No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Yo quisiera saber qué yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho. No admito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho. Dime por qué. Que yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ay negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho. Y yo te doy si tienes la razón.
Marqui, Marqui, vuelve, negra linda, vuelve.
Siendo las 6:08 de la tarde, o la tarde-noche, o de la noche, todavía no nos hemos definido aún si es tarde o noche, pero 6:08, que es cuando comienza Sudor y Letras, y durante una hora los vamos a estar acompañando. Yo te doy si quieres la razón, canta el señor Rey Barreto, en un mundo donde cada quien quiere salirse con la suya. Entonces, yo te doy si tienes la razón. El señor Rey Barreto, arrancamos este episodio de hoy, 7 de julio, con una canción que se llama Margie, de por allá del año 1966, Daniel. Entonces, arrancar con buena salsita para este clima tan variopinto que tenemos últimamente en la ciudad de Bogotá.
Salsita que arregle mi garganta, profesor Andrés, buenas noches.
Buenas noches, esperamos que así sea. Una buena bailadita yo creo que le quita ese malestar. O como se dice popularmente desde Chapinero hacia el sur, la maluquera.
La maluquera, hace rato no empezábamos con salsa, ¿no?
Bueno, es que estábamos condicionados a una letra, ¿no? Por el, pero esta, en este mes de julio vamos a hacer una pequeña excepción y vamos a poner lo que nosotros bien queramos.
¿Mes de vacaciones?
Sí. Entonces, vamos a disfrutarlo. ¿Por qué no?
Estaba muy difícil pensar en tanto joropo en mi caso.
Sí, con todas las opciones que hay. Con todas las que uno conoce.
Yo no sabía qué más hacer.
Sí.
Es maravilloso.
Que cada vez que uno se sienta con los amigos a charlar, ¿no? Pone joropo.
Claro.
Sí. En todas las cantinas de aquí, de la ciudad, hay joropo. Incluso joropo al parque.
Sí, no, pero ¿qué hago? Yo creo que ese sí existe.
Sí, sí hay.
¿Cierto?
Sí.
Joropo al parque existe.
Sí, claro que sí hay.
Uy, ¿toca ir?
A ver si traemos para el otro año algunas opciones más.
¿Qué más, Dieguito Franco? ¿Cómo va todo?
Bien, maestro, muchas gracias. Buenas noches. Aburrido el frío, pero bien.
Es un frío, sí, digo que me gusta mucho el frío, pero ese frío con lluvia y a los 5 minutos sol y un clima que está como por cuadras.
Sí.
Ya, ya es por cuadras la cosa.
Sí, pero es que no logro encontrarle lo bonito al frío. Sobre todo en una casa como esta en la que hace tanto, incluso creo que es mejor el clima afuera que aquí en la casa donde está la emisora, hace demasiado frío. Pero hombre, ¿qué puedo decir? 31 años y no he podido adaptarme al clima de Bogotá, lo sigo intentando todos los días, nunca es tarde para seguir haciéndolo. Aquí estamos, profe.
Bueno, pues con un poquito de salsa, de Rey Barreto y buena música y
sí, noticias,
que es lo que nos convoca los lunes y los jueves de 6 a 7 de la noche.
Y mire que nos hacía falta, profesor Andrés, hace varios programas, encontrar joropo por un lado, sí, nos hacía falta porque no estábamos, pero también nos hacía falta un integrante muy importante en esta mesa de trabajo que nos había tal vez olvidado un poquillo, y que es la juventud.
Por las vacaciones, seguramente.
Sí, seguramente, pero hoy está con nosotros.
Ah, bienvenido.
Hola, Noah.
Hola, buenas tardes.
¿Qué más? ¿Qué milagro?
Eso digo, han sido 2 semanas un poco caóticas.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Les cuento que la primera semana, me refiero a hace ya 2 semanas,
sí,
es decir, no la pasada, sino la anterior a esa, fue lunes festivo. Por lo tanto, el lunes no hubo programa.
Cierto.
Y el jueves, casualmente coincidía con la celebración del Día de la Comunidad LGBT. Por sí. lo tanto, fuimos a correr con mi familia por la comunidad LGBT a la 90 y no sé qué. Entonces no pude estar en el programa por eso, que yo pude avisarles que no iba a poder estar en el programa.
Sí.
Ese sábado, por la noche, yo puse a actualizar mi celular. Y ahí se quedó. Y está totalmente fuera de servicio. No me sirve para absolutamente nada ni para hacer una llamada.
Ay, qué lindo.
Entonces, ya se han cumplido casi 15 días que no he tenido celular. El jueves no les pude avisar precisamente por lo mismo. La única medio de contacto que tengo con el mundo es Gmail y Instagram. Entonces, pues ha sido un poco caótico para mí. También por el hecho de tener que salir del colegio, llegar a la casa, moverme y bastantes cosas más. El caso es que el día de hoy pude contactarme con Daniel a través de otro número para que él me pasara el código y poder ingresar el día de hoy.
Muy bien.
Uh-huh. Entonces, aquí estamos de nuevo, muy alegre, muy feliz. Otra vez escuchando.
Es que no se está sintiendo como cuando nosotros estábamos en el colegio.
Sí.
Que no teníamos celular.
Sí, ¿cómo hacíamos? Y yo preguntaba, oiga, increíble que se quedó sin teléfono y se desconecta del mundo, se pierde la vida, no sabe uno qué hacer, no se halla. Como cuando se va al internet.
Sí.
¿Qué pasa?
El teléfono fijo ya no se usa, ¿no?
No, señor.
Ah, pero
no.
Es tan bonito verlos. Cuando yo paso por una casa de antigüedades, me gusta ir a ver los teléfonos viejos.
En casa de mi mamá todavía hay teléfono, ¿sí? Todavía se usa.
Ah,
Qué lindo. De vez en cuando, sí, es diferente la cosa.
Sí, entonces, pero bueno, no, bienvenido. Esperemos que el celular... ¿Tiene arreglo o toca definitivamente conseguir otro?
Pues, lo que pasa es que ese celular tenía un mes.
Uy, ah, no.
El otro se había dañado, pero por la pantalla.
Ya.
Entonces, mi mamá me mandó el celular desde España. Y la garantía está, porque tiene garantía de 3 años.
Sí. El
problema es que es en España.
Eso va a estar difícil para hacerlo llegar hasta allá.
No, y el idioma.
Sí, claro.
Entonces,
problema de acento.
Lo que pasa fue que me dijeron que yo podía mandar el celular para allá. Y me dijeron, tranquilo, papito, que nosotros se lo devolvemos en su grado. Pero mi grado es a mitad de diciembre.
O sea, entonces, pues,
complejo. Es compleja la situación.
Bueno. Bueno, pues, ni modo, pues para el mal tiempo, buenas noticias, Diego.
Sí, noticias ahí.
Entonces, su merced dirá con quién quiere arrancar.
Uy, me puso la tarea difícil y yo no sé qué hacer de esto. Pero en el orden en el que aparecieron aquí las entradas, en el programa en el que las mandamos, la primera es esta.
A continuación, Noa Lorenzo.
Me parece algo justo después de un mes sin venir.
Sí, es verdad.
Sí, está bien, está bien. El día de hoy les voy a hablar acerca de el triatlón. ¿Les suena qué es el triatlón?
Sí, tres modalidades.
De competencia.
Competencia.
Sí. Nado, cicla y correr, creo que es.
Yo me acuerdo que el jueves cuando estaba organizando esta noticia les iba a hacer otra pregunta antes de empezar. Y
¿cuál?
Es, ¿ustedes cuánto consideran que es la distancia que pueden correr en línea recta? O bueno, que pueden correr sin detenerse. La distancia máxima.
1 kilómetro.
1 kilómetro. Ok, ¿y el profe?
¿Corriendo? Uy,
pues no a toda velocidad, trotando moderadamente.
Ah, eso ya es otra cosa, porque yo he hecho hasta 9 kilómetros trotando.
Ok.
Cuando salgo a hacer ejercicio.
Pues yo pensé que sí, por ahí entre 9 y 10 kilómetros.
Ok, ok, está bien. Y ya cambiando la pregunta, Daniel, ¿cuánto crees?
1 kilómetro y medio.
Y se arriesga.
Vale. Pues yo les cuento que, pues como ya lo dijeron, el triatlón es una competencia en la cual se juntan 3 disciplinas, que sería el ciclismo, el nado y, pues como tal, el correr. Están varias categorías, existen varias categorías de esto. Entre de menor a mayor está sprint, olímpico, medio Ironman y el Ironman completo.
Órale.
El sprint requiere de natación 750 metros, ciclismo 20 kilómetros y carrera 5 kilómetros. En total son 26 kilómetros, hagan de cuenta. 26 kilómetros que pues es algo relativamente normal para un atleta, para un triatleta. Se le llama a las personas que realizan triatlones.
Ya.
El olímpico son 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. El medio Ironman es 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera.
¿Cuánto de natación?
1.9 kilómetros.
Uy, no sea criminal.
Y ahora, para lo que me voy a enfocar como tal el día de hoy, es el Ironman, que son 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera, para un total de 225, me parece, 225 kilómetros en total.
Uy, pucha, espere a ver por qué.
180 y 40, sí, 125.
Okay.
125 kilómetros en total. Ahora les traigo 225. el gasto calórico que una persona puede llegar a gastar en una de estas competiciones.
A ver.
Como tal, en el sprint, que es el más pequeño, una persona que, pues, la duración aproximada es entre 1 a 2 horas. Para un triatleta. Para nosotros, tal vez 1 o 2 días.
Sí, yo creo que sí.
Para Daniel, 3.
3.
Y como tal, una persona puede llegar a gastar entre 800 y 1200 kilocalorías.
O sea, nos desapareceríamos de este planeta.
Claro.
Eso. Pues están los datos intermedios, pero les digo, para no hacerla tan larga, que en el Ironman la duración aproximada de un Ironman es entre 10 a 17 horas sin descanso. Y una persona puede llegar a gastar entre 6.000 a 10.000 kilocalorías. ¿Esto qué significa? Que un triatleta profesional durante un Ironman puede quemar más energía, más calorías, de las que consume una persona promedio en 5 días. Ah, en esas, bueno, entre 10 a 17 horas. Y como tal, un triatlón que requiera 2.000 calorías, como tal, requiere la energía suficiente a caminar lento durante 10 horas, bailar entre 5 a 6 horas sin parar, o subir y bajar escaleras durante 4 horas sin pausa. Ese es el gasto calórico, para que se hagan otra idea. Y como yo voy más allá de todo, les vengo a decir cuántas cuántas bebidas, cuántas botellas de aguardiente néctar se debe uno tomar para recuperar esa energía.
Por fin se puso buena esta noticia.
Y les cuento que para un Ironman, porque hice el cálculo con el Ironman,
sí,
se tiene como tal la estadística que el aguardiente como tal tiene 7 kilocalorías por gramo. El problema es que esas kilocalorías son lo que se conoce como calorías sin nutrientes.
Ya. Yeah.
Es decir, que no aportan absolutamente nada.
¿Cómo que no?
Aportan una sensación bacana.
Pero pues eso no lo hacen sentir contento.
Eso es.
Y como tal, una persona debe tomarse 4 botellas completas de 750 mililitros, más 65 copas de 50 mililitros, más 100 shots de 30 mililitros de aguardiente, para comparar las 8.000 kilocalorías que una persona puede llegar a perder durante un Ironman. Lo cual no es recomendable para nadie, ni para los triatletas.
Sí, definitivamente no es
recomendable. Entonces, pues eso les cuento. Esa fue mi noticia.
Uy, pero eso tocaría hacerlo para en Medellín y después comerse como 3 bandejas paisas para recuperar todo lo que usted lo que acabó de gastar.
Paso.
Uy, no, mucho desgaste.
Sí, y no. Si se lo preguntan, acá en Colombia se realiza un Ironman y 3 triatlones importantes que están avalados por la Federación, Colombiana de Triatlón, y además están avalados por el World Triatlón, que es como la FIFA, pero de los triatlones. Que el Ironman se realiza en Cartagena, el cual tiene como modalidades, en la cual una modalidad es para todo el mundo y otra es solo para gente muy experimentada. O sea, debe presentar un tipo de carnet especial para avalar que sí puede realizar la carrera, porque es peligroso para una persona que no está acostumbrada. En Guatapé, Antioquia, en Santa Marta y en San Andrés se llevan a cabo triatlones, me parece que del segundo para abajo, del olímpico para abajo. Y pues los hacen esporádicamente. Y eso les cuento.
Es muy pesado.
Para que, por si les apetece un día de estos.
No, yo paso. Por ahora, no porque no pueda, sino porque necesitaría prepararme. Pero por ahora paso.
Sí, necesitaría comer mucho tamal para poder ir a hacer eso, quemar todo lo que necesito quemar.
Sí, sí. No, y de verdad sí requiere una preparación física muy exigente, ¿no, profe? Para poder hacer una competencia de esas. Si sale uno de verdad a trotar un par de días a la semana y termina uno destruido, imagínese usted ponerse a hacer ese Ironman con esa cantidad de kilómetros sumados en 3 disciplinas diferentes.
No, y que posiblemente usted no sea experto en una, o posiblemente en 2.
Sí, yo para nadar soy malito.
No, yo creo que me demoro 3 días en el de nado. Y de ahí salir a montarme en la cicla, no.
No, a mí que me monten, pero en una ambulancia. No,
porque el orden que les dije es el orden en el que se hace. Primero se nada, después se monta cicla y después se corre.
No.
O sea, uno monta cicla mojado, recién salido del agua.
Bueno, el primer rato está fresco, pero ya después se debe ser tenaz.
Después da frío.
Y el agotamiento también.
Gripa.
No. No, creo que no me daría la capacidad física y mental, porque también la requiere un montón.
Sí.
Esa preparación mental para poder hacer un triatlón. Gracias, bueno, Noah.
Muchísimas claro gracias, Noah. Bueno, Dieguito.
Dígame nomás.
¿Sigue alguna cancioncita por ahí?
Hoy hay música interesante. ¿Sí? Vamos con la siguiente canción.
Por favor, sorprendemos.
Y ya regresamos.
Daniel Silva.
Que yo me imagino bailando esa canción como baila ese man en ese video, que es tan imbécil.
No, a mí me encanta.
Y digo, ¿por qué pensaron en mí con esa canción? Gracias.
Bueno.
Oiga, tengo chisme y noticia.
A ver, me gusta.
Primero lo primero.
El chisme.
Sí, el chisme. Sí. No, a Lorenzo, usted que es un seguidor, un aficionado y un obsesionado con Carlos Alberto Sánchez Ramírez, ¿qué vamos a hacer con él?
No, yo digo que toca hablar con él.
¿Toca hablar?
Sí, toca hablarle.
¿Qué le decimos? Es la pregunta.
Toca charlar.
Sí, toca decirle que...
Charle con Charlie.
Que piense bien las cosas. Que piense bien las cosas y que lo haga mejor.
¿En qué momento estaba de moda, profesor Andrés, Carlos Alberto Sánchez Ramírez?
Uy, no, Daniel, qué buen toque, me acaba de corchar.
Más conocido.
¿Como quién?
Como Charlie Sa.
Charlie Sa.
¿En qué momento, Diego, pudo estar de moda Charlie Sa? Porque yo tuve cassette.
A principios de los 2000s.
Y creo que un poquito antes.
¿Puede ser?
Sí, señor.
¿Sí?
Década de los 90s.
Bueno, vamos a buscar y ya respondemos eso ya. También para la audiencia, porque a la audiencia le encanta Charlie Sa. Si pues, te encanta Charlie Sa, este es tu programa.
Déjame comentarte que es la primera vez que escucho el nombre.
¡Cállese! ¡No, Lorenzo! No va a sentir no, tan viejo. Sirve,
pucha, no puede ser.
Pues Diego, nuestro ídolo. Resulta que el Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas cautelares y avaló el primer paso del ente investigador para realizar extinción de dominio.
¿Cómo?
Cuando a usted le dicen extinción de dominio, ya se jodió.
Sí.
A 5 bienes relacionados con este cantante de boleros.
Bueno, si a mí llamado, me dicen extinción de dominio, los que se joden son ellos, porque yo no tengo nada.
Ah, yo tampoco.
Sí, es cierto. Creo
que gastan más en la camioneta que trae él. Gastan más en gasolina en la camioneta.
Pero él sí tenía.
Él sí tiene. ¿Qué tenía, Daniel?
No, lo que no tenía.
Ajá. Cuéntanos.
¿Qué no tenía? Es una respuesta como tan innecesaria.
A mí me encanta.
Según las autoridades, los bienes del artista habrían sido adquiridos con una alianza. A mí no me parece tan grave. Solo porque hizo una alianza con los paramilitares del bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Ah, suave.
Solo por eso le van a quitar todo.
Eso es pan de cada día.
Pues algunos periodistas dirían que eran unos honorables empresarios.
Algunos de los bienes que fueron embargados preliminarmente, gracias a las medidas cautelares, se encuentra la discoteca llamada Solaris, en Ibagué. Oye, sí. Yo no fui a esa...
No la conocí.
Y fuimos a Ibagué, ¿cierto?
Sí, señor, estuvimos en Ibagué.
Tenemos que volver. Ah, no, porque ya no existe.
No.
O de pronto ya no es de él.
O sea, Ibagué sí existe, pero Solaris no.
Un centro comercial llamado como Diego.
El Oasis.
¿Dónde, Diego?
En Girardot.
Estas dos propiedades están avaladas en 25 mil millones de pesos.
Sí. Y eso es plata.
Papi, y yo compro una cubeta de huevos a contado. Sí. Me sentí tan rico.
Sí, sí, es verdad.
El caso de Charlie tiene un origen años atrás cuando la magistratura del sistema judicial y paz escuchó un comentario sobre el cantante en una diligencia que estaban acudiendo otros paramilitares. Alguien dijo, más o menos, ¿te acuerdas de Charlie? Y ahí cayó.
Ay, ay, ay.
Oiga, uy. Qué tos tan horrible.
Pero... él dice que posiblemente todo se va a esclarecer y que no haya más adelante ningún problema con la justicia.
Vamos a creerle. Yo parto de creer.
Sí.
Pues... a mí me dijeron, yo nunca había entrado a un sitio así.
Sí, cuando entraron a mi casa.
Eso. Saludemos por favor a Jonathan Silva, que ahí está.
Hola, Jotas.
Hola, Jotas.
Hola, Jotas.
Dice que tengo una voz muy linda hoy. Gracias, Jonathan. Dice, desayuné con Charliza. Es que Jonathan y yo creo que iniciamos nuestra vida sentimental con Charliza y los dos.
A mediados de los 90s, no la relación de ustedes, sino empezó la carrera de Charliza. Por aquí había también averiguando, no sé si valga mucho la pena decirlo, pero por allá por el 2005 se convirtió al cristianismo evangélico.
Ah, de ahí conoció el bloque para mí.
Sí, señor. Eso tiene mucho a veces que ver también esas cositas.
Pero necesito ganarme la plática de hoy, así que les voy a hablar entonces.
Por favor.
Hoy de lo que nos... junta en este programa que no solo es el deporte, sino la literatura. Resulta que hay una escritora colombiana llamada Mari Grueso. ¿La han escuchado?
No, señor.
Ah, sí, señor.
Mari Grueso es noticia hoy.
Afro, ella, ¿sí?
Afro, sí, señor. Porque, pero ya no se le puede decir afro.
¿Ya no? Entonces, ¿cómo se
dice? No, ella me dice, a mí me dice negra porque yo no soy afro, ni soy de nada, negra.
Ok.
Y tiene un poema muy lindo sobre eso también, bueno. El caso es que hace parte de la Academia Colombiana de la Lengua y es la primera mujer negra en hacer parte de esta academia. Su libro más famoso se llama Abuela, se fue la Nuna. Hoy lo estuve viendo y es increíble. Uh-huh. Y tiene unas ilustraciones espectaculares también.
Tiene pinta de ser un libro ilustrado, ¿cierto?
Sí, señor.
Okay.
Fue uno de los más leídos en 2024. Y hay otro de ella que se llama La Muñeca Negra, que ha sido bestseller en Colombia. Mari ganó el premio a la mejor maestra concedido por la Secretaría de Educación del Valle. Es la primera poeta negra en ingresar a la Academia Colombiana de la Lengua. Comenzó a escribir tarde. Así que si usted dice, no, es que yo ya tengo tantos años, ya no hice triatlón, ya no puedo.
No
es
tengo que no centro me comercial, no tengo nexos con paramilitar, todavía puede.
Todavía puede hacer.
Me cerraron el centro comercial donde iba a degustar.
Comenzó a escribir tarde, después de los 30 años, y todo sucedió por no saber qué hacer con un dolor que la atormentaba, y ese dolor, Andrés, era la muerte de su esposo, Moisés Zúñiga, a causa de un cáncer de páncreas. Entonces, la vaina es que ella tiene ese problema personal, y el dolor es tan grande que su única solución fue escribir. La angustia me tenía desesperada, dice. Su partida me desubicó y yo con dos hijos pequeños no sabía qué hacer. Entonces la literatura vino a mí como una especie de desahogo. Ella vive en Buenaventura. Todas las noches recostaba su cabeza en el brazo extendido de Moisés. Solo así se dormía. Cuando su esposo ya no estuvo, Mari no pudo conciliar el sueño. Se levantaba a dar vueltas en la casa como una loca, hasta que tomó un papel, un bolígrafo y escribió lo siguiente, dos puntos. Entre mi amor y yo hay la distancia de una estela de espumas de recuerdo, la incapacidad de un náufrago en una isla desierta, el puchero de un niño viendo el seno maternal que no se acerca, la esperanza de una mañana que viene, se aleja y te deja igual como si no viniese. En definitiva, entre mi amor y yo hay ausencia de miles de noches soleadas, entrelazando la almohada en el lecho mientras de mis ojos entristecidos se desborda el río de mis sueños, tratando de borrar de mí el duende huidizo de tus recuerdos.
Bueno, pero no, bueno, parece que ella en algún momento de su historia manifiesta que nunca sintió o se conoció o conoció lo que era el dolor del duelo, la famosa tusa que llamamos acá en Bogotá. Pero que si el dolor del desamor le llegó fue por la viudez que encontró
increíble, cuando
su esposo falleció, sí.
Increíble que una mujer, no que una mujer, que un dolor pueda hacer sacar esas palabras que estamos compartiendo hoy. Ella también entró tarde a hacer su bachillerato, no quería estudiar y punto. Y el esposo fue el que le dijo, pero estudió, usted es muy inteligente, estudie. Uh-huh. Y entonces son ya esas anécdotas que vienen después de la vida de Mari Grueso. Poemas de ella se encuentran muy fácil en internet, porque en Colombia es desconocida, entonces uh-huh. No está celoso el internet con sus poemas en formato PDF. Entonces hoy vamos a alegrarnos por Mari Grueso, la mujer negra. La primera mujer negra de ser parte de la lengua colombiana, de la Academia de Lengua Colombiana. Esta era para hoy, ojalá la leamos, porque no la tenía yo tan cercana y no la he leído, pero de ahora en adelante, téngame ahí.
Sí, un gran referente, Daniel, muchísimas gracias.
Sí, señor, siempre
lo hago.
Muchas gracias.
6:35, ¿tenemos otro disquito?
Sí, señor, ¿cómo no, maestro?
Por favor.
Dice así.
Thank you.
esa batería suena bien, Diego.
Gracias, maestro.
¿Esa canción de quién es?
Esto lo hace una banda que llama Black Sabbath.
Upa, ¿será que animan cumpleaños y fiestas de ese estilo?
Pues yo creo que ya no. Yo creo que ya está un poquito tarde para eso porque, pues imagínense que el sábado que pasó, se llevó a cabo un evento que llamó Back to the Beginning en la ciudad de Birmingham, allá en Inglaterra. Y fue el último concierto que dieron estos cuatro personajes por allá en 1969. En esa ciudad se formaron ellos. Tal vez el más recordado es Ozzy Osbourne, bastante polémico él. Y Back to the Beginning reunió a varias de los grandes representantes de todas las variables que tiene el metal para homenajear a esta banda que es considerada como la los creadores del metal y de todo lo que de ahí desencadenó de esa rama del rock que es el metal, heavy metal, y de ahí en adelante pues el thrash, el death y demás cosas. El día sábado se llevó a cabo ese evento pues en homenaje a estos cuatro personajes, porque hace muchos años no tocaba la formación original de esta agrupación que es Black Sabbath. Y dije, pues hombre, voy a traer algo como para poder compartir con mis contertulios que tanto gustan de el rock y de todas sus variables.
Gustó, me gustó.
Es bueno, es bueno.
Sí.
Se llama Iron Man, vea, coincidió con la variable de triatlón que nos trajo Noah para el día de hoy. La canción se llama Iron Man, así como esa opción.
Muy bien, Diego. Y qué curioso porque la noticia que viene a continuación no habla de un Iron Man, pero sí de una mujer de hierro.
A continuación, Andrés Cubides.
Y resulta que lo que ella hizo fue lo que se considera hoy en los medios argentinos y en los medios de comunicación deportivos como un nado heroico y un espíritu indomable. Y les habló del legado que dejó Enriqueta Duarte. Y se van a preguntar, ¿quién es ella?
¿Quién es?
Sí, señor, ¿quién es ella?
Enriqueta Duarte, pues, es una verdadera leyenda de la natación argentina y es una pionera que rompió barreras y lastimosamente nos dejó esta semana, dejando un profundo vacío en el deporte de su país, que es la Argentina. Y su nombre está resonando en los diferentes medios de comunicación, con la épica de la valentía y la persistencia y su historia, pues es un faro de inspiración que bien podría iluminar las piscinas y los corazones de los deportistas de acá, de la ciudad de Bogotá, que nos están escuchando. Pues resulta que ella nace en Palermo, por allá en 1929. Enriqueta aprendió a nadar a los 9 años. Forjando desde joven un espíritu inquebrantable mientras estaba en el agua. Desde sus primeros triunfos en competiciones internas, su talento la llevó a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, un hito que la consolidó como figura emergente de la natación. Pero resulta que eso no paró ahí, porque ella conquistó nada más y nada menos que el Canal de la Mancha.
Ah, bueno.
Y ahí sí ya la cosa se pone un poquito más complicada, Daniel. Resulta que pues trascendió continentes porque en 1951, cuando Duarte grabó su nombre en la historia con letras de oro, con una determinación que desafiaba el frío y las mareas, se lanzó a las gélidas aguas del Canal de la Mancha. Pues esta es una época en la que, pues, ¿cuál traje de neopreno, no, señor? Ella simplemente puso una malla, una gorra, unas antiparras o lo que llaman las gafas.
Y hágale.
Y hágale. Y enfrentando pues un mar bastante embravecido, Enriqueta se convirtió en la primera mujer latinoamericana en cruzarlo a nado. Entonces, ella completó los 35 kilómetros en un impresionante tiempo de 13 horas y 25 minutos, superando el récord sudamericano, dejando al mundo, pues, básicamente boquiabierto. Entonces, resulta que la valentía de Enriqueta no se detuvo ahí, Daniel. En 1963 protagonizó otra increíble hazaña al cruzar el lago Nahuel Huapi en Bariloche. A pesar de ser dejada en un punto incorrecto, o sea, la pusieron donde no era, ella nadó 8 kilómetros adicionales antes de iniciar el cruce oficial. Entonces, completando así 18 kilómetros en menos de 3 horas, antes, pues, ante la ovación del público. Entonces, pues, su legado es vasto y abarca décadas de triunfos, desde campeonatos nacionales y sudamericanos hasta mundiales en la categoría máster entre 1985 y el 2006. Incluso, en 1998... a una edad avanzada cruzó los ríos Orinoco y Caroní, o el Caroní en Venezuela, llegando primera en su categoría entre 600 nadadores. Entonces, Enriqueta Duarte pues no solo fue un atleta, sino una inspiración, y pues su partida nos recuerda la importancia de reconocer a aquellos que con su esfuerzo y pasión abren caminos y demuestran que los límites pues son a menudo simplemente mentales.
Pero 8 kilómetros, ¿por quién la ubicó, desgraciada? 8 kilómetros es un montón, Andrés.
Sí, ¿cómo la van a ubicar?
Yo hago 25 metros y sudo.
Sí, pero...
increíble.
Sí, como... no, sí, creo que... no, iba borracho, yo creo que el man del barco, porque ¿cómo se va a desviar 8 kilómetros para dejarla donde no es?
No puede ser cierto, desgraciado.
Pues aún, y aún así lo logró. O sea, uno, yo creo que cualquiera...
sí, la hazaña es asombrosa, sí.
Cualquiera se quejaría, pero ella dijo, señores, aquí estoy yo.
Bueno.
¿Cómo pues, es la vuelta?
Felicitation.
Sí, entonces a Enriqueta, pues, pasen su tumba y a sus familiares, y pues el deporte está de luto, pero pues hay que recordar las hazañas de ella.
Recordarla por esas cosas tan increíbles. Uy, que probablemente ninguno de nosotros podría hacer.
No, además es que el agua sin la web no está... tibiecita, paila, yo ahí no me meto ni loco. Sí,
no, si no se baña uno con agua fría, mucho menos a poner a nadar 8 kilómetros, porque eso no existe la posibilidad.
Entonces, pues, para Enriqueta, pues, que le vaya muy bien en el otro lado.
Muy bien, muchas gracias, profe. Nos queda una canción, pero entonces la vamos a dejar para el cierre. Acto seguido, comparto con ustedes lo que traje para el día de hoy.
Por favor, Diego.
Con ustedes, Diego Franco.
No sé si lo han notado, pero de un tiempo para acá el enfoque de las notas que yo traigo va más hacia el lado de la salud. Obviamente tiene mucho que ver con deporte y pues sí. Una de las áreas de este programa es incitar, por supuesto, a nuestros oyentes a una vida saludable, una vida más amable consigo mismo para hacerla más llevadera, porque pues sabemos lo difícil que es ya de por sí. Y hoy quiero hablar sobre el trabajo y la relación que tiene el trabajo con la salud. Porque... aumento del estrés, profesor Andrés.
Bastante.
Ansiedad.
Bueno, sí, como diría el comercial, sí, señor.
Lumbalgia.
Sí, claro. Bueno, no. Hasta allá no.
Hipertensión arterial.
Uy, no. Uy, creo todavía.
¿Sí? ¿Sí? Pues no, espero que todavía no.
Sí, ya pierdo el control. Por más tranquilo que usted esté cuidando niños, eso es una cosa muy loca.
Pues imagínense que esas, entre otras, para las que ya voy también, no para asustarlos, son algunas de las... dificultades o riesgos que puede padecer usted como enfermedades cardíacas, como dolor lumbar, como diabetes tipo 2, cuando hay exceso de trabajo. Lastimosamente muchos de nosotros pues no tenemos opción, otros no tenemos exceso de trabajo, entonces...
otros no tenemos trabajo.
Otros no tenemos trabajo, pero pues hay muchas personas que sí están bajo unas condiciones laborales bastante complejas. Y si usted, amigo, amiga oyente, ha estado trabajando muchas horas en la oficina, es posible que conozca perfectamente algunas de las formas en que ese exceso de trabajo puede repercutir en su salud. Porque incluso mientras se debate si es hora de pasar a una semana laboral de 4 días, como se hace en muchos países, o se ha venido, conversando, algunos lugares van de forma porfiada para el otro lado. Como es el caso de lo que pasó en julio del año pasado en Grecia, que se aprobó una ley que permite a algunas empresas imponer una semana laboral de 6 días, mientras que una tecnológica exige a sus ejecutivos que trabajen 6 días semanales, pues se plantea la cuestión de qué impacto puede tener esto en el cuerpo al el hecho de trabajar tanto tiempo. La OMS y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en un informe que publicaron sobre esos riesgos para la salud del exceso de la ocupación laboral, se encuentra que trabajar demasiadas horas, definido como más de 55 a la semana, fue responsable de 745.000 muertes por accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca en el año 2016, un aumento del 29% desde principios de siglo del año 2000. Hay unas consecuencias ocultas en el exceso de trabajo. Esas consecuencias sobre la salud pueden ser tanto directas como indirectas. El estrés asociado a trabajar muchas horas puede tener un impacto directo en su salud porque mantiene su cuerpo en un estado constante de alerta. Esto, a su vez, provoca un aumento en los niveles de cortisol, que aumenta los niveles de azúcar en sangre y que altera nuestro sistema inmunitario. Con el tiempo, si ese estrés se vuelve crónico, puede provocarle una serie de problemas de salud como hipertensión, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, problemas digestivos, cardiopatías, infartos, derrames cerebrales o trastornos del sueño, porque trabajar muchas horas puede tener un efecto indirecto restándole tiempo a la persona que pueda dedicar a actividades saludables, que es el enfoque de esta sección. Cuando se trabaja demasiado no tiene ese tiempo para dormir lo suficiente, ni para comer bien, ni para hacer deporte, y sustituir las actividades de ocio como salir a pasear, pasar tiempo con su familia, pareja, etcétera, por más trabajo, puede agravar los efectos negativos para la salud. 10 años parece ser el punto en el que realmente se empieza a observar el aumento de esos efectos acumulativos del exceso de trabajo sobre la salud. Para quienes trabajan muchas horas durante un periodo más corto, por ejemplo, para terminar un proyecto estresante, esos efectos sobre la salud son menores y pueden mitigarse si deja usted de trabajar ese exceso de horas. Pero a largo plazo, caramba, hombre por Dios, que tiene bastante, bastantes afecciones para nuestra salud. Incluso la semana de 40 horas, compañeros, no es tan buena desde el punto de vista de la salud, dicen expertos en esta vaina. Hay estudios que muestran que la reducción de la semana laboral mejora la calidad de vida, del sueño y del estrés. Como resultado, algunos países están empezando a implementar medidas para semanas laborales más cortas y vacaciones más largas. No es que sea yo cruel con lo que voy a decir a continuación, pero pues también aterrizamos en la realidad. ¿Qué ejemplos vamos a dar? El caso de Islandia. ¿Qué pasa con Islandia? Se preguntarán ustedes. Pues imagínese, profesor Andrés, no a Daniel, que en Islandia el 86% sí de los trabajadores tienen una semana laboral de 4 días. Otro ejemplo, para no decir, ay, bueno, está bien, Dinamarca. Una semana laboral oficial de 37 horas con 5 semanas de vacaciones obligatorias al año, señores.
5 semanas.
Sí, señor,
vacaciones
obligatorias.
Uy, qué loco.
Hay una gran diferencia, lo sé. ¿Cómo pasar demasiado tiempo sentado afecta a su salud? Mire, los trabajadores civiles pasan sentados una media de 3.6 horas al día. En el caso de oficinistas...
¿3.6?
Sí, señor. La cifra en el caso de los oficinistas, profesor Andrés, puede estar entre las 8 y las 10 horas al día, mientras que las personas en los trabajos manuales puede ser de tan solo una hora al día. Pero para los trabajadores de oficina, pasar largas horas sentados en ese escritorio puede tener efectos a lo largo del tiempo, porque al aumentar su riesgo de desarrollar una serie de enfermedades crónicas, ¿como cuáles?
¿Cómo cuáles?
Insisto, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Y ese riesgo solo crece cuanto más tiempo pasa usted, como decimos popularmente, camellando.
Y el túnel carpiano también, ¿no? Porque sí, normalmente señor, la gente de oficina tiene contacto con el mouse.
La lista es larguísima, profesor Andrés. Es muy larga, carambas.
Y el corazón sufre.
También.
Pues y es que físicamente, porque si no corazón, tiene tiempo para descansar, pues no va a tener tiempo para una relación.
Por eso, y si no le presta atención a su pareja, lo va a dejar, va a estar además con el corazón roto.
No.
Y si lo echan, pues sin trabajo.
Pero si lo dejan, solo tienen que pensar en trabajo, en dos cosas.
Pero y si lo echan del trabajo... No, por estar triste y no producir. Es que es una cadena compleja.
Sí, sí, sí.
Pero pues, hombre, sabemos que es difícil para muchos de nosotros, pero esos problemas de salud pueden contrarrestarse si hacemos ejercicio, porque los riesgos disminuyen notablemente en las personas que realicen una media de 150 a 300 minutos de actividad física por semana. Esos efectos también pueden contrarrestarse haciendo pequeñas pausas, las famosas pausas activas a lo largo del día, ya sea caminando un par de minutos o cambiando a un escritor de estar sentado a estar de pie, ese tipo de cosas, pues para los que no estamos en Dinamarca o en Islandia, pueden generar, aunque pequeña, pero sí una diferencia que puede hacer un poco más amable y llevadera la situación laboral. Eso es todo, compañeros.
Bueno, eso hay que adicionarle, Diego, que pues no creo que ellos tengan el famoso y mal ponderado Transmilenio con el que sufre el resto de la gente que sale de la oficina después de un día jodido de trabajo para, pues, no, para montarse en esa lata, hermano.
Tienes razón, porque vea que...
Pero allá no es el transporte, no es obligatorio pagarlo, ¿no?
No.
En Islandia creo que es, que yo vi un video donde la gente entraba y usted tiene la opción de pagar o no pagar.
Usted decide. Pero no. ¿Sabe qué pasa? Que al ser un transporte efectivo, seguro, puntual, le da a usted la posibilidad de decir, sí, sabe que yo sí quiero pagar porque esta vaina es buena.
obviamente sí, es Islandia,
y lo,
compañeros.
Lo paga con gusto.
Claro que sí.
Qué casa asqueroso.
Sí.
Sí.
Y siguen metiendo Transmilenio por donde usted quiera, donde se imagine y por donde no se pueda también.
Pues, un saludo a Transmilenio. Metro Botones, famoso metro. Gracias, doctor Peñalos.
Eso es todo, amigos.
Bueno. Daniel, Diego, Noah, son las 6:53, creo que es hora de irnos porque ya...
A dormir, chicos.
Sí, ya también.
Hay que ir a descansar y hacer nuestras pausas activas en otro lugar.
Tengo hambre además.
Entonces, Noah, Lorenzo, ¿el jueves qué? ¿Al correo te mandamos link?
Puede ser, sí.
Escríbeme el correo, por favor.
Ya te lo escribo.
A mi correo, no mentira.
Listo, y a todas las personas que nos acompañaron en una emisión más de Sudor y Letras, los esperamos nuevamente el día jueves 10 de julio. Por
mañana
favor.
Tenemos programación. Programación, Andrés.
Cuénteme.
Por la mañana vamos a tener Encuentro Radio y la revista.
Sí, señor.
De 8 a 10.
Bien. Sí, señor.
En la tarde tenemos programa ecuménico.
De 3 a 4.
Y a las 5 de la tarde...
También hay programa de ecoteología.
Así que disfrútenlo, por favor.
Me quedaré solo, dice la canción que nos envió Manuel.
Manuel.
Chao.
Chao.
Muchas gracias.
Seré un pringao, yo no me...